Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Julio Aliaga Pesán allá en La Habana, Michelle Suárez en España. En breve acá, durante la programación nuestra de Las Noticias Como Son, en la tertulia, Johnny Hilfer a cargo de la producción y May Vázquez, nuestro director técnico. Sean todos bienvenidos.
Efectivamente, saludos, por supuesto, saludos a los que están en sintonía con este programa. Recuerden que de 8 a 9, a través de las ondas de Radio y Radio Martí, onda corta, onda media, a las 12 de la noche la repetición del programa, o sea, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y recuerden también que nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol, 1260 AM, a las 10 de la noche. 8 de la noche, 12 de la noche, Radio Martí, a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Ahí están las coordenadas, así que en solamente minutos ya en tertulia con Aliaga Pesán, con Michelle Suárez. Entre las noticias, bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de la visita que está realizando a Cuba el presidente de Francia, a François Hollande. Con él, pues han ido también empresarios y yo creo que es importantísima desde el punto de vista, ¿no?, analizar la noticia. También Rosa María Payá, la hija del desaparecido disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas, se encuentra en Cuba, ha viajado a Cuba. Vamos a tener algunas declaraciones de ellas, de ella desde La Habana. Y también, señoras y señores, se reporta desde Cuba que hay 14 fincas en Santi Spíritus que han sido confiscadas porque estaban cultivando marihuana. Estas son algunas de las noticias y, por supuesto, hablaremos durante el programa de la proyectada visita del Papa Francisco a Cuba, también, por supuesto, de la visita que realizó Raúl Castro al Vaticano. Estos son los temas que tenemos pautados para hoy en este
programa. En cuanto a la visita del Papa, tenemos ya confirmación de los días que su santidad estará visitando Cuba y también a cuáles diócesis, a cuáles ciudades, así que esto será en el transcurso del programa.
Sí, señor. ¿Y usted con qué cerramos hoy?
Mire, yo le decía hace unos días que habían robado un ejemplar de 100 años de soledad, sí. La obra Cumbre de Gabriel García Márquez. Bueno, pues la policía colombiana anuncia que ha recuperado esa primera edición firmada precisamente por el desaparecido García Márquez. Mucho más al cierre del programa.
Como no, y comienzo con algo que le está dando la vuelta al mundo. Se ha producido aquí en el estado de la Florida, en una playa del estado de la Florida. Le está dando la vuelta al mundo y es la condena a que pudieran ser expuestos o por lo menos ya fueron declarados culpables en un juicio. Ahora se espera la condena. Una pareja que estaba en la arena haciendo el amor. Sin duda es la noticia del momento, y cuando digo la noticia del momento es porque las discusiones se crean desde una bodega o un mercado acá hasta en programas de televisión. Esto es realmente la noticia. Escuchen esto. Algunos creen que la pena de cárcel y la inclusión en la lista de depravados sexuales es excesiva. La tórrida escena ocurrió un domingo del verano pasado a plena luz del día en una playa de la Florida llena de bañistas. En un video de 32 segundos grabado con un celular, se ve a la adolescente Lisa Álvarez, de 19 años, sentada, moviéndose sobre José Caballero, de 39 años, quien está tumbado boca arriba en la arena. La escena se desarrolla a unos 5 metros donde se hallaba la familia Champ, desde la bisabuela, de unos 70 años, hasta una nieta de solo 3 años. La familia denunció a la pareja por tener sexo en una playa pública cerca de menores. Fue la propia bisabuela la que grabó el video con su celular. El jurado, ya después que se hizo el juicio, fueron arrestados, por supuesto, y llevados a juicio. El jurado que vio el video no tardó mucho tiempo en emitir su veredicto. Culpables por comportamiento lascivo y exhibicionismo. Un delito, y aquí viene la controversia. Un delito que en el estado de la Florida acarrea penas de hasta 15 años de cárcel. Aún no se conoce la fecha para la sentencia, pero lo que sí es cierto es que este hombre, el hombre, caballero, fue convicto en un momento determinado por tráfico de drogas, lo que hace suponer que lo lleven 15 años a la cárcel por hacer el amor en una playa. La muchacha no se sabe cuál va a ser su condena. Pero lo más terrible es que van a ser puestos en una lista de depravados sexuales. Y esto es para siempre, lo que significa que estas personas, para encontrar trabajo, para mudarse a una casa, para pedir un préstamo, van a ser pues prácticamente parias sociales, porque a quien pongan en una lista de depravados sexuales en Estados Unidos, pues prácticamente no endereza su vida jamás. Y la pregunta es, señoras y señores, por hacer el sexo, que es éticamente mal, moralmente mal, y pudiera ser, por supuesto, castigado por hacer el sexo en una playa. Además, vestidos, no estaban desnudos, estaban vestidos. ¿Puede ser hasta 15 años de cárcel? Esa pregunta es la que muchos se hacen. Saludamos a Julio Aliaga Pesán desde La Habana.
Yo creo que es demasiado, ¿no? Julio, ¿qué tal? Bienvenido.
Sí, bueno, dramático, ¿no? Pero tiene que ver algo con el maniqueísmo de la sociedad norteamericana, ¿no? Que a sí mismo persigue a la gente por consumir droga o persigue durante años a la gente por tomar alcohol. Yo pienso que el exhibicionismo debe ser condenado, ¿no? Porque además la familia tiene razones para llamar la atención sobre estas personas que no se ubicaron donde estaban. Pero ahí a 15 años va a aparecer en una lista de depravados. Me parece que es algo bastante exagerado y ojalá no les ocurra eso.
Ojalá, eso es que realmente es lo que dice la mayoría de las personas que opina. Tiene toda la razón. Hay, por supuesto, otros que quieren que en vez de 15 les pongan 20 años, ¿no?
Eso es como todo, ¿no?
Como todo, pero yo creo que la media está protestando, la opinión pública, por decirlo de alguna manera, está protestando la posibilidad de que sean condenados
a 15
años.
Y sobre todo, Amado, cuando comparan esa situación con otros casos, por ejemplo, de delitos comunes, de delitos de otros tipos que el juez, la corte no dictamina lo que dictaminado en este caso.
Hasta delitos violentos.
Casos violentos, claro que sí. Con 15 años de privación de libertad. Michelle, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes. Yo creo que la condena no debería pasar de una multa, ¿no? Es lo que probablemente pasaría aquí en Europa, una multa por esta situación. Y luego la lista de depravados es todavía peor. Sería inconstitucional en España que alguien, después que cumpla su condena, todavía se le siga condenando socialmente. Y esas listas que existen en Estados Unidos, si fuera en Europa, serían inconstitucionales porque la prisión está vista como una reinserción. Usted se reintegra a la sociedad y ya no tiene que dar más cuentas a nadie.
Sí. Bueno, pues nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y la comenzamos con la visita del presidente de Francia, François Hollande, quien ha pedido en La Habana la anulación del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, que según él ha perjudicado el desarrollo de la isla comunista. Vengo en un contexto particularmente importante, pero todavía incierto, dijo Hollande en un discurso en la Universidad de La Habana. Francia hará lo posible para contribuir a la apertura, para que esta apertura pueda ser confirmada, que las medidas que tanto han perjudicado el desarrollo de Cuba puedan ser finalmente anuladas, suprimidas, agregó, aludiendo al embargo de Estados Unidos que pesa sobre el régimen cubano. Ustedes saben que siempre ha sido la posición de Francia el levantamiento del embargo que traba el desarrollo de Cuba, expresó el presidente francés. Cada año, desde 1991, París ha votado a favor de una resolución que exige el levantamiento del embargo en la Asamblea General de la ONU. Desde el anuncio del deshielo con Cuba, pues el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido al Congreso, controlado por la oposición republicana, que trabaje por el levantamiento del embargo porque es el único que tiene las facultades de hacerlo. Yo creo que es más de lo que hace casi todo político que viaja a Cuba, presidente, en fin, pedir el levantamiento del embargo.
Empresarios de todo. Bueno, comienzo contigo, Julio Aliaga.
Es una constante.
Mira, hay dos lecturas. Es verdad que Francia y la mayoría de sus países europeos que están visitando a Cuba ahora mismo, siempre han sido condenados al embargo, pero también condenan la violación de los derechos humanos por el gobierno cubano. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es una de las fuentes que hace hincapié en una información y no en la otra. Y eso es importante. Así como que el gobierno francés, a través de su embajada en La Habana, pues mantiene unas fluidas relaciones con la oposición democrática en Cuba, tiene buena comunicación y conoce de primera mano los puntos de vista de la oposición cubana. O sea, yo pienso que es parte y parte. Es parte del embargo, y pues parte también el compromiso que tiene el gobierno francés con la transición a la democracia en Cuba. Y digo el compromiso que tiene el gobierno francés por lo siguiente: el Partido Comunista no es monolítico. O sea, hay unas elecciones hace unos días que han pasado acá atrás y hubo dos candidatos de Candidatos por el Cambio, un proyecto que lograron presentarse y obtuvieron un grupo de votos importantes. Eso implica que hay un cambio entre la sociedad cubana. Yo pienso que el gobierno francés, el gobierno norteamericano, el gobierno holandés y el propio primer ministro italiano que recibió a Raúl Castro, o el Papa, pues están asumiendo que hay una parte de la sociedad que se está moviendo y están tratando de apoyarla y apoyar la idea de un cambio dentro de Cuba. Ahora bien, lo de los empresarios, todos sabemos que eso no va a pasar jamás por una sencilla razón. No existe una legalidad seria, fundamentada, en la constitución, en la institución cubana, para que empresarios logren invertir en Cuba. Y hasta ahí se queda la historia.
De todas maneras, yo sí creo que hay gran, Julio, y ya con esto paso a Michelle, yo sí creo que hay gran interés por las cuestiones económicas. El presidente Hollande está flanqueado, o sea, llegó a Cuba con representantes de Air France, de Accor y de Pernod Ricard. Esto significa, son empresas que ya tienen negocios en Cuba, son empresas que ya están en Cuba, pero sin dudas quieren ampliar negocios mirando la posibilidad del levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Yo creo que si bien se produce en medio de la discusión por una nueva política de relaciones con Cuba, de la Unión Europea con Cuba, también Estados Unidos con Cuba, el aspecto de nada más que pensar que el embargo pudiera ser levantado, eso hace moverse a muchísimos resortes, hace moverlo incluso también al gobierno de Francia. Es parte de esa visita y gran parte de lo veo yo así.
Cuando llegó a La Habana en las últimas horas del domingo, él dijo que iba a abogar también por la situación de derechos humanos que hay en Cuba.
Iba a hablar de
esto. Así que, Michelle.
Sin dudas, la visita de Hollande a Cuba es un hecho histórico, ¿no? No solamente la visita de un presidente francés, sino por primera vez. Un mandatario galo aterriza en Cuba. Y es normal que Francia, como parte de la Unión Europea, exija lo que tiene que ver con el embargo, porque así ha sido durante los últimos años. Es una posición con bastante consenso internacional y que está dentro de lo opinable. Ahora, yo creo que los símbolos cuentan, y cuentan muchísimo, y la oposición cubana necesita un espaldarazo, más allá de las facilidades, de las computadoras para Internet o de los intercambios que se produzcan dentro de las embajadas. Por eso digo, los símbolos cuentan. Porque además, no porque la oposición tenga que ser reconocida a toda costa, sino porque el régimen cubano necesita en estos momentos de incertidumbre sentir la presión de la comunidad democrática internacional para que se puedan avanzar en una serie de cambios, tanto económicos como políticos, dentro del país. Si no hay presión en estos momentos, realmente no se van a producir dichos cambios, al menos con la profundidad que se espera. Y yo creo también que la defensa de los derechos humanos debe hacerse sin complejos y a viva voz, no en las oficinas, no en los pasillos, sino donde corresponde. En primer lugar, por boca del presidente francés, y en segundo lugar, en el reconocimiento a la comunidad democrática que defiende los derechos humanos en Cuba. Yo no sé hasta qué punto va a llegar esto, habrá que esperar que finalice la visita para hacer un balance final, pero sin dudas ya no vale aquello de que se negocia en silencio que van a salir centenares de presos, porque esto realmente es más de lo mismo, sino sencillamente aquí de lo que se trata es de obtener otro tipo de reformas por parte del gobierno cubano.
Bueno, como decíamos comenzando el programa, la hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, la joven activista Rosa María Payá, pues está en La Habana y va a estar durante unos días. Ha viajado para rendir homenaje a su padre, dijo que lo hacía para llevarle una flor allá al panteón en el cementerio de La Habana. Y conversábamos con ella al desembarcar precisamente en el aeropuerto internacional José Martí.
Pues aparentemente muy normal. Cuando llegamos aterrizamos, nos informaron que no había escaleras disponibles, así que teníamos que bajar por detrás y bajamos por las escalerillas de atrás del propio avión, pero en cuanto llegamos al chequeo de aduana, pues pasamos sin aparentemente ningún problema. Sí, muchos oficiales, ¿no?, me comentan, las personas que vienen conmigo, probablemente más de lo normal, pero pues hasta ahora ningún problema. Felizar en La Habana.
Rosa María, ¿y el trámite con inmigración cómo fue? ¿Rápido, sencillo, en fin?
Muy escueto y muy rápido. Hicieron las preguntas, me imagino, que le hacen a todo el mundo.
Rosa María, ¿cómo te sientes con este regreso? Ya han pasado casi dos años, ¿no?, en unos meses de haber salido de La Habana como refugiados políticos, tú, al igual que tu familia.
Feliz de estar en mi país y encontrarme con mis amigos y, bueno, también de llegar al cementerio.
La visita al cementerio, sin duda, donde descansan los restos de Osvaldo Payá, de tu padre, es el centro de tu regreso, de su estancia en La Habana por unos días para llevarle flores.
Sí, bueno, mi padre es el centro de mi regreso a Cuba. Tener la oportunidad de acercarme a poner flores en su sepultura de manera simbólica, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es honrar su legado, la vigencia de su trabajo, y también pues seguir recolectando voluntades en función de una investigación independiente que aclare las circunstancias del atentado que terminó con su vida y con la de mi amigo Harold Sotero.
Rosa María, ¿vas a indagar cuánto se ha podido avanzar, si es que hay algo no nuevo, en la demanda, en el deseo que tienen todos ustedes y muchas personas también de que se realice una investigación internacional al respecto?
Nosotros en Cuba hicimos todo lo que podíamos hacer desde el punto de vista legal por tener información. Recuerdo que el gobierno cubano ni tan siquiera nos ha dado el informe de autopsia. A mi madre y a la madre de Harold Sotero le continúan negando el informe de autopsia de su esposo y de su hijo, Harold. O sea que nosotros estamos trabajando y exigiendo una investigación independiente del gobierno cubano, ya que las autoridades cubanas se han negado a darnos ninguna información.
Feliz, Rosa María, entonces, de haber regresado temporalmente a Cuba.
José, feliz de estar en Cuba, feliz de estar en La Habana, todavía un poco sin creerlo, pero bueno.
Bueno, pues muchas gracias, suerte, Rosa María.
Gracias, José.
Cómo no, decir también que la nueva ley migratoria cubana autoriza a ciudadanos cubanos que decidan radicarse en el extranjero a regresar a la isla dentro de un periodo de 2 años, sin que esto signifique la pérdida de sus derechos como residente en Cuba, como sí sucede con quienes deciden permanecer en el extranjero por más tiempo o abandonar la isla antes de la promulgación de esta ley. En este caso, el tiempo autorizado era de 11 meses.
Bueno, si quieres comentar algo sobre la presencia de Rosa María en Cuba, Julio Aliaga.
Me alegro mucho que esté aquí entre nosotros de nuevo y pienso que si los exiliados siguieran su ejemplo y vinieran para Cuba en masa, pues no creo que nada, a lo mejor no cambiaría nada, pero sería un escenario diferente que cerca de cubanos que viven en el exilio regresaran a su patria. Me parecería súper interesante.
Michel Suárez.
Muy poco, solo decir que me alegro de que pueda estar en Cuba, en su país, y que espero que nadie tome este ejemplo como argumento para decir que las cosas están cambiando en Cuba, ni mucho menos. Allí está ejerciendo su derecho de acuerdo con lo que le marca esa prueba.
Claro que sí. Bueno, finalmente destacar, hay una información que llega a través de la prensa en Santi Espíritu. Se está informando por la Delegación Provincial de Agricultura que han confiscado 14 fincas por cultivar marihuana en el municipio de Tahuasco. Se registraron 453.251 semillas de marihuana. Oiga, me la contaron todas. 433 plantas y 395 tallos podados. Y precisa la nota que junto con las tierras fueron confiscados los bienes agropecuarios, cultivos plantados, reses, equino, turbina. Bueno, acabaron con todo, pero la realidad es que confiscaron 14 fincas porque cultivaban marihuana.
Increíble. Julio Aliaga Pesán, ¿la noticia sorprende?
Mira, en Cuba no se ha dicho todavía, ¿no? Por lo menos yo no lo he dicho en ningún lugar, pero también parece que es un poco maniqueo. Yo soy de la idea del presidente Mujica de que hay que legalizar el caso de la marihuana para los fines terapéuticos. Pienso que ayuda mucho a los enfermos de cáncer, está demostrado. Por otra parte, la Sociedad Psiquiátrica Cubana, el Colegio Psiquiátrico, considera que el café y el tabaco son drogas, ¿no? Entonces, imagínate, es muy difícil todavía en una sociedad como la cubana pues empezar a discutir temas que en muchos países del mundo, y especialmente en América Latina, se está avanzando en ese tema, ¿no? En el caso específico de la marihuana.
Como no, la información la recoge el diario Escambray, de allá de Santi Espíritus.
Un diario local. De todas maneras, lo cierto es que yo estoy seguro que esta marihuana no tenía fines terapéuticos. Michel Suárez.
Bueno, en el paraíso socialista, donde se decía que no iba a haber nada de esto, cada vez hay más noticias, ¿no?, sobre la circulación de la droga y del cultivo en Cuba. Eso por una parte. Por la otra, sinceramente, en muy pocos países del mundo, yo diría que en ningún país democrático del mundo, a usted le quitan su propiedad por cometer un delito. Y esto es común en Cuba y forma parte de la inseguridad y de la batalla contra la propiedad que tiene el gobierno cubano. Hay, por ejemplo, hay periodistas que cometen delitos y en algunos países no democráticos se cierra el medio de comunicación. En una democracia eso no pasa, ¿no? El que comete el delito va a la cárcel, según la ley, pero no se cierra el medio de comunicación. Y si usted en su casa está cometiendo un delito, a usted no le quitan su casa. Usted sencillamente tiene que cumplir con lo que marca la ley. Y en el caso de estas fincas, lo primero que hace el gobierno es quedarse con la tierra. Le quita la propiedad a la persona que ha cometido un delito y no tiene en cuenta de que esa persona podría tener hijos, herederos, es decir, que esa propiedad no debería pagar las consecuencias de alguna persona que haya cometido un delito. No es un tema menor en Cuba, donde siempre se arremete contra la propiedad de la gente en vez de que cada cual se haga responsable de lo que hace y eso no tenga otro tipo de consecuencias.
Excelente punto, Michel Suárez.
Muchísimas gracias a ti, Michel, allá en España, también a Julio Aliaga en La Habana. Pausa y
regresamos.